Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, eran canarios y formaban parte de la tripulación del Boeing 738 que se ha estrellado al sur de Rusia. Viajaban 62 personas a bordo del aparato y no hay supervivientes. El cónsul adjunto en Moscú, Julio Díaz, confirmaba en COPE la muerte de Alejandro Álava Cruz y de Xavier Alejandro Curbelo Caro.
Sí le puedo adelantar que es oficial ya la muerte de dos españoles que iban en la tripulación, no pasajeros, sino parte de la tripulación de este vuelo, sí que en el aterrizaje, bueno, pues ha habido la tragedia esta en Rostov.
La aviación rusa analiza ya las dos cajas negras del avión siniestrado para determinar las causas del accidente. En el momento de la tragedia, las condiciones eran muy adversas, con niebla y fuerte viento. El avión estuvo 2 horas girando el círculo hasta que intentó una segunda aproximación a la pista de aterrizaje. Aproximación fallida. Hace unos minutos, el presidente del gobierno en funciones trasladaba el pésame a las familias de los dos canarios fallecidos.
Quiero transmitir mi pesar, que estoy absolutamente seguro que es el vuestro también, a las familias de Alejandro Álava Cruz y Xavier Curbelo Caro, que han fallecido en un accidente de aviación. Dos compatriotas nuestros han fallecido en Rusia en las últimas horas. Para ellos y para sus familiares, todo nuestro afecto y nuestro cariño.
De Rusia a Turquía, los terroristas han sembrado el caos esta mañana junto a un centro comercial en Estambul. Atentado suicida que ha dejado al menos 5 muertos. En Bélgica respiran hoy un poco más tranquilos tras la detención de Salah Adeslam, el cerebro de los atentados de París de hace 4 meses que dejaron 130 muertos. A pesar de su arresto, Bélgica mantiene el nivel de alerta antiterrorista. En Francia, Hollande prepara ya su extradición, la extradición de este terrorista. El ministro de Interior francés defendía hoy que Salah Adeslam deberá responder ante la justicia francesa.
Il s'agit d'un coup important.
Se trata de un golpe importante contra la organización terrorista Daesh en Europa. Las operaciones de la semana que termina han permitido neutralizar a varios individuos que han mostrado su extrema peligrosidad y su total determinación.
En la política de casa, Pedro Sánchez da por zanjada la crisis de los socialistas gallegos. Después de recibir el apoyo total de Pedro Sánchez, Gómez Besteiro renunciaba acorralado por 10 presuntos casos de corrupción. Desde hoy, una gestora dirige el PSOE de Galicia. En Ciudadanos se cuelgan la medalla de esta renuncia. Lo hacía en el fin de semana de COPE su secretario de Comunicación, Fernando de Páramo.
Los que están imputados, bueno, ahora investigados por casos de corrupción, pues no puedan ir en lista si no puedan ser finalmente representantes de todos los ciudadanos. Y eso es lo que ha pasado con el señor Besteiro, y por eso está en su casa.
Mientras, 3 meses después del 20 de diciembre, siguen bloqueadas las negociaciones para formar gobierno. Pedro Sánchez continúa con las maniobras a la desesperada, como su petición al griego Tsipras. Ya no saben qué hacer para que Podemos se abstenga. Hoy el número 2 del PSOE, César Luena, volvió a lanzar un mensaje en clave suplicatoria a Pablo Iglesias.
Y a mí me gustaría dirigirme al señor Iglesias, porque estamos en un momento para construir. Si hay voluntad, todavía tenemos tiempo, pero para eso hay que levantar los frenos, retirar los vetos. En definitiva, hay que abandonar la actitud de bloqueo y cambiarla por una actitud constructiva.
Y Mariano Rajoy está hoy en un pueblo de Toledo, en Guadamura, a menos de 20 kilómetros de la capital regional, después de que los grupos de izquierda de Pontevedra le declararan persona non grata. Allí, en Guadamur, han hecho lo contrario. Para los responsables municipales de este pueblo toledano, Rajoy es una persona muy grata.
En un lugar me declararon persona non grata y este es el primer pueblo de España que me declara persona muy grata. Estoy muy agradecido.
Y en este día de San José, Valencia es cita obligada. Los valencianos viven su fin de semana grande con hoteles llenos y calles abarrotadas. Esta noche van a quedar reducidos a cenizas los casi 800 monumentos y se va a poner fin a una gran semana de fiesta. Hace poco más de media hora, en la plaza del Ayuntamiento, se ha celebrado la última mascleta. Así viene este día de San José, Día del Padre, en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. Apoyo internacional al acuerdo sobre refugiados entre la Unión Europea y Turquía.
A la satisfacción de los países firmantes se une hoy el apoyo de Estados Unidos. Mañana mismo entra en vigor el cierre de fronteras para los inmigrantes que lleguen de forma irregular a cambio de entregar a Turquía 6.000 millones de euros. Las ONGs hablan de violación de los derechos humanos.
Todo preparado en La Habana para recibir al presidente de Estados Unidos.
Horas antes del histórico viaje de Obama a Cuba, centenares de carteles de bienvenida inundan las calles de la capital. Es la primera visita de este tipo en 88 años y el plato fuerte será la reunión con el presidente Raúl Castro.
Un duro golpe para David Cameron por la dimisión del ministro británico de Trabajo.
Los recortes en las ayudas sociales le han llevado a presentar su renuncia y ponen de manifiesto las grietas en el gobierno del Reino Unido. Cameron ha nombrado como sustituto al galés Stephen Crabb.
En Brasil, aumenta el cerco a Lula da Silva.
El Tribunal Supremo ha anulado su nombramiento como ministro del gobierno de Dilma Rousseff e impide que el expresidente de Brasil pueda esquivar las investigaciones por corrupción.
91 detenidos en Valencia por defraudar 1 millón de euros a la Seguridad Social.
Entre los arrestados figura el responsable de una gestoría que asesoraba a más de 200 empresas y un antiguo funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal. Se les imputan 142 delitos de fraude y 6 de falsedad documental.
Y el Papa Francisco ha inaugurado hoy su perfil en Instagram. Lo ha hecho bajo el nombre de @franciscus.
Ha elegido la festividad de San José para colgar su primera foto en esta red social, una imagen en la que se le ve rezando, que obtuvo 16.000 seguidores en sus primeros 15 minutos y a estas horas son más de 250.000.
Pues ese es su perfil en Instagram, @franciscus. Titulares del Deportales Alguero.
5 partidos de la 30ª jornada de Liga se disputan este sábado. A las 4 arranca esa jornada con el Sporting Atlético. Son baja Godín, Xavi y Carrasco. A las 6:15 se juega el Real Sociedad Las Palmas y el Granada Rayo. A las 8:30 el Deportivo Levante. A las 10:05 el Betis Málaga. Mañana turno para Madrid y Barcelona en Fórmula 1. Lewis Hamilton logró la primera pole de la temporada en el Gran Premio de Australia. Carlos Sainz saldrá 7º y Alonso 12º. También este fin de semana arranca el Mundial de Motociclismo y lo hará en Qatar, en el circuito de Los Ailes. A las 6:30 se disputa la calificación de MotoGP. Antes, a las 4 será la de Moto3. A las 5 la de Moto2. En tenis, Nadal se mide esta tarde a Djokovic en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells. En ciclismo está en marcha la Milán-San Remo, la primera gran clásica de la temporada, y este sábado acaba el 6 Naciones de Rugby. Inglaterra es ya campeona.
Miles de españoles inician hoy sus vacaciones de Semana Santa y lo hacen con tiempo revuelto, Ana Palacios.
Decimos adiós al invierno con lluvia en prácticamente todo el país, una lluvia especialmente fuerte en el norte y centro peninsular. Así que mucho cuidado a aquellos que se encuentren en las carreteras. También mucho cuidado mañana a los que cojan el volante, aunque se espera que las lluvias remitan y se concentren especialmente en el Cantábrico, donde van a ser, eso sí, bastante intensas. También veremos nieve en la zona de los Pirineos. Las temperaturas, sin embargo, no cambian.
Y llueve en gran parte del país y eso complica la circulación. El granizo ha provocado varios accidentes esta mañana. ¿Cuál es la situación del tráfico hasta ahora? DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid nos situamos en primer lugar. Hay tráfico lento en la salida por la 5, la carretera de Extremadura en el entorno de Móstoles, y de salida también en Rivas. Hay unos 2 kilómetros aproximadamente. Y de entrada a Madrid les vamos a pedir cuidado en el entorno de Pinto, porque hay diversos accidentes. Se han producido en esta A4, en la carretera de Andalucía. Mucho cuidado, porque desde Valdemoro pueden encontrar dificultades para entrar a Madrid por esta carretera de Andalucía. En el resto de carreteras madrileñas se circula bien. En Burgos, en la 1, hay un accidente en Milagros y hay que circular con cuidado. Una fuerte granizada ha caído en esa zona, por tanto les pedimos que circulen con cuidado también debido al mal tiempo. Pueden encontrarse con lluvia en cualquier momento, con granizo, por lo tanto les pedimos que circulen con especial cuidado y atención. De momento es todo.
2:38, 1:38 en Canarias. Allí, en Canarias, lloran la muerte de los dos canarios que han perdido la vida en el accidente de avión de Rusia.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE por TDT. Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Recuerdo mi primera cita.
La primera trenca, me encantaba.
La primera consola, la que era en blanco y negro. Y el primer ordenador.
Yo nunca olvidaré el primer Loden.
Pues mi vestido de la comunión.
Ay, es verdad, la primera comunión.
Hace nada, la primera impresora 3D.
75 aniversario del Corte Inglés. Tu historia es nuestra historia.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. estar informado.
Primera parada en el sur de Rusia. Dos españoles han perdido la vida en un accidente de avión en el que no hay supervivientes. Viajaban 62 personas a bordo. Se descarta el ataque y las primeras hipótesis apuntan a la adversa climatología como factor del siniestro. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las autoridades rusas, las aeroportuarias de Rostov y también las federales, también los medios de comunicación, centran ahora su mirada en qué es lo que ha causado esta catástrofe. Ya se han recuperado las dos cajas negras y sobre el terreno, en la pista de aterrizaje, hay unos 740 trabajadores de emergencias buscando todos los detalles de este accidente, buscando qué es lo que ha podido pasar. Según varios expertos consultados por medios de comunicación rusos, al parecer un brusco cambio de viento, unas condiciones meteorológicas muy malas, habrían forzado a que el avión pegase un giro realmente espectacular, porque en el vídeo que ha aparecido en los medios, el avión cae a 45 grados de inclinación, algo que realmente no debería ser así en un aterrizaje, por lo cual, por el momento, todo apunta a que ha sido una mezcla de entre un fallo humano y unas condiciones meteorológicas adversas en Rostov.
Pues la aviación rusa analiza ya precisamente las cajas negras del avión siniestrado, todas las hipótesis están abiertas y todos se preguntan, ¿qué ha podido ocurrir? Isabel Vidal ha hablado con un piloto con muchas horas de vuelo.
El accidente de hoy es uno de los más graves ocurridos en territorio ruso en los últimos 15 años. Muchos de esos siniestros tuvieron como causa el mal tiempo, algo que también puede haber influido en este caso. Eso sí, tal y como recuerda el comandante de Lorenzo, el accidente puede ser resultado de una suma de circunstancias.
Los accidentes nunca se deben a una sola causa. El vuelo estaba previsto para 3 horas y media, llevaba volando 6 horas. No sabemos el tiempo que llevaba la tripulación trabajando. La información meteorológica no siempre es exacta, bien porque no se ha apreciado bien o bien porque la situación era tan cambiante que un informe meteorológico de hace 5 minutos podía no ser válido en ese momento.
De Lorenzo asegura que es posible que un cambio de viento desestabilizase el avión. Aún así, dice que es muy pronto para saber qué ha ocurrido, algo que solo se conocerá cuando finalice el análisis de las cajas negras.
Los dos pilotos fallecidos eran canarios. Su familia se desplaza a esta hora hasta el lugar del siniestro. COPE Canarias, Santiago Morollón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La catástrofe aérea se ha cobrado la vida de dos canarios. Alejandro Álava de Tenerife era un joven que cumplía 37 años la próxima semana. Estaba casado y su mujer estaba embarazada de gemelos. Había trabajado en distintas compañías como copiloto hasta que en 2014 se trasladó hasta Abu Dhabi y desde entonces se empleaba en la aerolínea de bajo coste Fly Dubai. Su padre, un conocido médico de la isla, salía esta mañana a las 9 desde Barajas con dirección Dubai, desde donde se desplazaría hasta Rusia. El otro canario fallecido en la tragedia, Xavier Alejandro Curbelo, en este caso nació en Las Palmas de Gran Canaria y era el sobrecargo del vuelo. Su hermana está desplazándose en estos momentos hacia Rusia. Desde la delegación del gobierno aseguran que ya se han puesto en contacto con la oficina consular para tramitar la repatriación de los cuerpos, aunque avisan que será un proceso lento porque aún hay que llevar a cabo la investigación del accidente. El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha enviado el pésame a los familiares de los dos fallecidos.
2:42, 1:42 en Canarias. Estamos en Turquía. Un nuevo atentado ha causado el terror en un centro comercial de Estambul.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Atentado suicida que ha dejado al menos 5 muertos. ¿Qué sabemos hasta ahora, Adrián Gil?
Entre los 5 muertos se encuentra el kamikaze, cuya nacionalidad se desconoce y que, según las investigaciones, detonó la bomba mientras se dirigía caminando a la oficina de gobernación del distrito. Por ahora son 36 las personas heridas, entre las que se encuentran 12 extranjeros, ninguno de ellos español. De estos 36, 7 permanecen en estado grave. La explosión ha golpeado esta concurrida calle, uno de los lugares más visitados de la ciudad y que se encuentra en estos momentos totalmente acordonada por la policía. Por su parte, el primer ministro turco Davutoglu ha convocado una reunión urgente de alto nivel de seguridad. El país sigue en alerta máxima después de que el fin de semana pasado otro atentado, esta vez con un coche bomba, dejara 37 muertos y 127 heridos en la capital del país.
El terrorismo que golpea con fuerza a Turquía, toda Europa está en guardia. En Bélgica, el gobierno ha decidido mantener el nivel de alerta terrorista tras la detención de Salah Abdeslam. Es el cerebro de los atentados de París en los que fueron asesinadas 130 personas. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
El terrorista es interrogado este mismo mediodía por la justicia después de haber pasado la noche en el Hospital Saint-Pierre, donde ha sido tratado por la herida de bala de su pierna. Una vez acabe ese interrogatorio, será trasladado a una cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Brujas. El gobierno ha decidido hoy mismo mantener el nivel de alerta en 3 de 4, lo que significa amenaza probable, posible, de atentado, porque como ha insistido el primer ministro belga Michel...
El combat n'est pas terminé. Le combat pour la sécurité.
El combate no ha terminado, el combate por la seguridad, la lucha contra el terrorismo es algo que vamos a tener que mantener. Poco a poco se van conociendo detalles de la investigación. Las huellas dactilares del terrorista, encontradas esta semana en un apartamento de Bruselas, hicieron saltar las alertas. Los cerca de 400 agentes movilizados en la investigación aumentaron entonces la vigilancia sobre todo el entorno de Salah Abdeslam, sobre sus más allegados principalmente. Muchos de ellos coincidieron en el entierro este jueves de un hermano del terrorista. Ahí se apretó el cerco para cerrar la operación de ayer.
Pues Francia ha comenzado ya las labores de extradición de Abdeslam. Quieren que este terrorista responda ante la justicia francesa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Tras el Consejo de Seguridad que ha presidido esta mañana François Hollande en el Palacio del Elíseo, su ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha saludado la buena cooperación entre Francia y Bélgica y ha subrayado que los policías franceses participaron en la detención del hombre que presuntamente dirigió la logística de los atentados del 13 de noviembre, Salah Abdeslam, quien deberá responder ante la justicia francesa.
Salah Abdeslam deberá responder
de sus actos ante la justicia francesa. La exigencia de justicia es lo que esperan todos los familiares de las 130 víctimas y el conjunto de ciudadanos. El gobierno está determinado para que se haga toda la verdad. El presidente francés anunció ayer que esperaban que la extradición fuera rápida, pero esta mañana el primer ministro belga ha recordado que la cooperación judicial con Francia seguirá siendo máxima, pero el proceso de extradición podría durar semanas.
3:45, 2:45 en Canarias.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Viaje de mi infancia de Galicia a un pueblo de Segovia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
COPE, estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que hoy 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. 13TV, memorízanos en el 7.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Mañana se cumplen 3 meses de las elecciones generales, 3 meses de bloqueo político en el que ningún partido ha sido capaz de conseguir un acuerdo de investidura. En Toledo, Mariano Rajoy ha vuelto a apostar hoy por la gran coalición con PSOE y Ciudadanos. Teresa Sánchez.
Mariano Rajoy asegura que su partido no está dispuesto a continuar con el espectáculo que están dando otros partidos y ha asegurado que va a defender hasta el final los intereses de España por muchas pegas y cortapisas que algunos quieran poner. Insiste Rajoy en que están dispuestos a hablar.
España necesita un gobierno muy apoyado y necesita un gobierno en el que estén representados al menos los 2 grandes partidos de nuestro país, que también en estas elecciones son los que más votos han tenido. Si alguien quiere hablar sobre este asunto, hablamos, pero hablamos en serio, porque dentro del espectáculo que estamos viendo, ahora los líderes de los partidos, por lo visto, no pueden hablar.
Rajoy insiste en que la otra alternativa al PP, es decir, que el PSOE gobierne con Podemos y el resto de partidos, es terrible para España.
Pues después de que los grupos de izquierda de Pontevedra le declararan persona non grata, hoy en Guadamur han hecho lo contrario. Para los responsables municipales de este pueblo toledano, Rajoy es una persona muy grata. Sagrario Gutiérrez es la alcaldesa de Guadamur. La saludamos a las 2:47. Sagrario, alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué han decidido dar este paso? ¿Por qué esta declaración?
Pues porque desde Guadamur, como desde toda España, estamos muy contentos de haber tenido un presidente y de tener un presidente como el que hemos tenido. Y este era un acto de gratitud, de inmensa gratitud. Estamos muy orgullosos de nuestro presidente y este acto solo pretendía eso, abrazar a nuestro presidente y agradecerle esa generosidad, entrega y el alto sentido de Estado.
En Guadamur el PP gobierna con mayoría absoluta, pero también hay concejales del PSOE. ¿Cuál fue la respuesta de los socialistas ante esta declaración?
No lo sé porque no les hemos preguntado, no han venido al acto y entonces pues nosotros hemos decidido que don Mariano Rajoy es persona muy grata y todos los que estábamos allí Así lo hemos otorgado, corroborado, y le hemos entregado la placa que lo reconoce.
Pues Sagrario Gutiérrez, alcaldesa de Guadamur, pueblo de Toledo, donde Rajoy ha sido declarada persona muy grata. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el PSOE tratan de poner fin a la crisis abierta en Galicia. Una gestora dirige desde hoy la formación, dirige el PSDG después de la dimisión de José Ramón Gómez Besteiro, acorralado por la corrupción. COPE Santiago, Íñigo Landa.
El primer día de la era post-Gómez Besteiro presenta una incógnita para los socialistas gallegos que tienen que resolver con urgencia quién liderará su lista en las elecciones autonómicas previstas para otoño. Se barajan varios nombres que podrían presentarse en esas primarias, como la responsable de la gestora y diputada Pilar Cancela o la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, mano derecha de un alcalde de Vigo, Abel Caballero, que en las últimas horas decía:
pues yo creo que el partido va a saber retomar su futuro y lanzar lo que en este momento ya es una evidencia, un proyecto claro para Galicia.
La elección de candidato o candidata coincidirá en el tiempo con la convocatoria en un plazo máximo de 6 meses del Congreso del que emane la nueva ejecutiva de los socialistas gallegos, a día de hoy huérfanos de líder y de candidato.
Salimos al exterior, a las 3 menos 10 estamos en Cuba, la isla última, los retoques para la visita histórica de Barack Obama. El presidente norteamericano llega mañana a La Habana, un viaje, el del máximo mandatario de Estados Unidos, que ha tardado casi un siglo de cristalizar a pesar de la cercanía geográfica entre ambos países. En La Habana está ya la enviada especial de la cadena COPE, María Berza. ¿En qué posición se queda España tras el fin de las hostilidades entre Cuba y Estados Unidos?
Para el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Julio Fontecha, España se quedó rezagada en los últimos años y, aunque ahora intenta recuperar el tiempo perdido, pide que el próximo gobierno no se olvide de la isla.
Los empresarios españoles necesitamos que se vea nuestro gobierno en Cuba. Independientemente del color ideológico del presidente que sea, yo creo que España tiene que tener más peso.
El embajador Juan Francisco Montalbán asegura que el nivel de interlocución con La Habana es bueno y, aunque aplaude el deshielo, afirma que España sigue su propio camino.
Bueno para Estados Unidos, bueno para Cuba, bueno para el pueblo cubano, pero España tiene su propia senda, que es la nacional y la europea.
Eso sí, todos recuerdan que continúa el embargo y no dudan en asegurar que toda reforma en Cuba, por sus acuerdos con Estados Unidos, será beneficiosa también para España, con décadas de experiencia y presencia en la isla.
Analizamos esta histórica visita, lo hacemos con un buen amigo de esta casa, colaborador de Herrera en COPE y uno de los analistas internacionales más reconocidos. Chencho Arias, embajador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos ante un momento único de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La visita de Obama mañana a La Habana supone el final de la Guerra Fría. ¿Qué podemos esperar de esta visita?
Bueno, poco a poco se irán calentando las relaciones entre, en el mejor sentido de la palabra, entre Cuba y Estados Unidos, pero no creo que eso signifique que el régimen cubano va a hacer una apertura seria políticamente. Con el viaje, cuando Obama decidió reanudar con Cuba, gracias a la mediación del Papa, entre otros, yo creo que Obama tenía dos ideas en mente. Una, probar la oposición que había en su país a que esto ocurriera, oposición que había sido fuerte años antes, pero que se ha demostrado que ya no es tanto, ni siquiera los jóvenes cubanos nacionalizados americanos están ya por la labor del bloqueo ni de la ruptura. El segundo objetivo de Obama, presumo yo que sería el lograr que haya una apertura del régimen cubano, una apertura política. Esto, sin embargo, yo creo que va a ir bastante más lento.
Se ha anunciado que se va a reunir con la disidencia del régimen castrista.
Sí,
¿va a poder influir Obama en que mejore la situación de los derechos humanos en Cuba?
Levemente. Seguro que el régimen en esta fecha ni se le ocurre meter a nadie en la cárcel, e incluso habrá alguna medida de presos políticos que haya, pues soltar un número determinado, como ocurrió, por ejemplo, cuando fue Felipe González o cuando fue Fraga. Pero yo no creo que el régimen cambie, sobre todo de la noche a la mañana, cambie el sistema político, que es de partido único, economía controlada, etcétera, etcétera. Esto puede que ocurra cuando se produzca el hecho biológico de la muerte de Raúl, que es el que manda ahora, Raúl y los militares. Fidel Castro ahora mismo ya es una figura decorativa. Raúl y los militares importantes son los que controlan el país.
Pues aquí,
cuando desaparezca Raúl, tal vez pueda haber un cambio, pero a corto plazo yo veo que muy leve.
Aquí en COPE vamos a seguir minuto a minuto esta histórica visita de Barack Obama a Cuba. Chencho Arias, embajador, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Es noticia de hace apenas 3 horas, el Papa Francisco ha aumentado su presencia en las redes sociales, después del éxito alcanzado en Twitter, donde le siguen más de 30 millones de personas desde hoy. también tiene cuenta en Instagram. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
La cuenta es @franciscus y el número de seguidores se multiplica por segundos. Ahora mismo 286.000, pero apenas ha nacido esta cuenta en esta red social que consiste en publicar fotografías en una cuenta a la que se accede desde el teléfono móvil. Bueno, la abría a las 12 en punto. Y a las 12:26, cuando publicaba su primera foto, ya tenía casi 10.000 seguidores. Esa primera imagen del Papa en Instagram es un primer plano de él arrodillado en un reclinatorio rezando con los ojos cerrados. Y un mensaje en 9 idiomas. Rezad por mí, pray for me, pregate per me. Así hasta 9. Es el desembarco del Papa el día en el que cumple 3 años del inicio de su pontificado.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Día de San José. Obligado a felicitar a todos los Josés, Josefas, Pepes, Pepas y, como no, a todos los padres. Se habla mucho de la conciliación laboral y familiar, que en la mayoría de las ocasiones lo centramos en las madres, pero que en un día como hoy es necesario centrarlo también en los padres. Atentos a este informe de Cintan Civismo, que concluye que España es el país europeo que peor trato fiscal brinda a las familias. Lo analizamos con el director de Think Tank Civismo, que es Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
No solo es difícil conciliar la vida familiar y laboral, lo complicado es echar números. ¿Qué conclusiones arroja el informe que habéis elaborado?
Pues muy sencillamente, somos el país que menos le rebaja los impuestos a un contribuyente con hijos en comparación con quienes no lo tienen. Por lo tanto, el país que menos ventajas fiscales le da a las familias.
Lo analizamos por comunidades. ¿Cuál es la peor y cuál es la mejor autonomía para tener hijos?
Pues teniendo que ha habido una reforma fiscal muy dura en Navarra para los contribuyentes, han pasado a ser una de las que mejor trataba a las familias a ser la que peor. Y la que se coloca en el extremo opuesto es País Vasco, que es la que da un mejor tratamiento. Para que nos hagamos una idea, hay casi 900 euros de diferencia entre tener hijos en País Vasco o Navarra bajo este supuesto que hemos analizado en Civismo.
Está muy bien detectar los problemas, pero en este caso también apuntáis soluciones. ¿Cuál es la receta, brevemente, para apoyar a las familias?
Pues muy sencillo, de media estamos aplicando 3 veces menos ayudas fiscales, menos rebajas fiscales a las familias, y lo que tenemos que hacer es romper con esa brecha y aplicar 3 veces un mejor trato favorable a las familias en comparación con el resto de Europa, porque lo contrario, vamos a seguir siendo el país que menos está ayudando en los impuestos a las familias.
Pues el mensaje y la receta en este caso es clara. Diego Sánchez de la Cruz, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
En este día de San José es obligado también acercarnos a Valencia, día grande de las fallas. Esta noche quedarán reducidos a cenizas los casi 800 monumentos y se va a poner fin a una gran semana de fiesta. Antes muchos actos, en el coso de la calle Játiva es el turno para el maestro Enrique Ponce. El de Chiva completa cartel esta tarde con Sebastián Castella y con David Mora. En Valencia está la fallera mayor de COPE, Isabel Moreno.
Hace apenas una hora que se ha disparado la última mascletà de este 2016 y apenas quedan unas horas para que el fuego ponga fin a los 770 monumentos falleros que adornan los rincones de Valencia y que arderán entre las 10 de la noche y la 1:30 de la madrugada. El primer premio este año se lo ha llevado la Falla Cuba Literato Azorín, que ha debutado con este galardón. Atrás quedan 19 mascletas, 4 castillos de fuegos artificiales y los 60.000 ramos de flores que más de 100.000 falleros han depositado para formar el marto de la Virgen de los Desamparados durante los 2 días de ofrenda. Un manto que este año ha lucido la imagen de San Vicente Ferrer. Ahora, este 2016, queda recoger otro premio, si hay suerte, que finalmente las fallas sean declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No será hasta el 2 de junio, quedan cerca de 3 meses, pero Paul McCartney sigue teniendo un tirón solo reservado para los más grandes. En apenas 3 horas ha vendido 32.000 entradas para su concierto en el Estadio Vicente Calderón. Con la música del ex-Beatle, tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en el mediodía COPE, en el control de sonido Rafa Nieto, en la producción Ana Palacios.